The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Es la tarde en Valencia, con José Carnau.
Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la tarde en Valencia, en un lunes 27 de julio, último lunes de este mes de julio y Dios mediante, último lunes de esta ya séptima temporada que arrancábamos, ahora parece en un lejanísimo septiembre del año 2019, no tan lejano, pero bueno, estos meses de pandemia, confinamiento y en general este tiempo que pensábamos algo más pasado, pero parece que es algo más presente, nos está haciendo, yo creo, a todos tener una percepción cuanto menos extraña, o como diría el gran poeta, filósofo y pensador Julio Iglesias padre, más conocido como Papucci, una época un poco rara, porque realmente está siendo un tiempo raro. El calor siempre lo convierte todo en un poco más pesado, siempre nos deja como un poco atontados, siempre parece pues que golpea los músculos y sacude las neuronas y nos deja con menos ganas de hacer cosas. Lo combatimos con aires acondicionados y con ventiladores. Pero pensábamos también que el calor, que en muchos casos pues genera esa sensación también de pesadez, iba a traer consigo la aniquilación del famoso coronavirus COVID-19, pero no ha sido así. Y no ha sido así, y aún además el virus no solo es que siga presente, sino el problema es que sigue presente, yo creo que cada vez más, de una manera tremendamente confusa, de una manera extraña. Hay algo ahí raro, hay algo raro. Los números, las cifras, los contagios, todo es extraño. Las medidas a tomar, la concienciación. Yo les soy muy sincero, ya lo hemos dicho alguna vez en este programa, y yo se lo he dicho tal y como lo veo. Creo que el tema del coronavirus se estaba empezando a convertir en otra parte más de lo que se llama en política lo políticamente correcto. Es decir, en la política hay una serie de mantras que van entrando y que van un poco conformando o intentando, más veces quizá intentando que lo logran, pero intentando conformar nuestra manera de pensar y de ser. Y cuando uno acaba de estar en algo público o habla, o ve a un político hablar, y cuando ya no está hablando, o en diferentes situaciones, del dicho al hecho suele haber un gran trecho. Y es decir, marcamos una serie de principios y preceptos que luego no cumplimos en muchas situaciones porque prácticamente son imposibles de cumplir. El ejemplo más visual o más fácil, a lo mejor, si piensan, es aquel de el masculino y el femenino para aniquilar el artículo neutro. Es decir, aniquilan el neutro, reconocido por la Real Academia Española de la Lengua, y entonces parece que si usas el neutro es que estás usando el masculino. Entonces, teóricamente, siempre hay que decir todos y todas, ellos y ellas, nosotros y nosotras, los ciudadanos y las ciudadanas, arriba y abajo, todo. Y pueden ir comprobando en la mayoría de declaraciones, exceptuando los que están un poquito más, digamos, pues afectados por ese virus, que suelen ser los líderes del PSOE o de Podemos o de Ciudadanos, y en los momentos más formales o protocolarios, nadie lo usa casi nunca porque es inviable. Es humanamente imposible hablar y escribir con una duplicidad ridícula, que falta la verdad, que falta el decoro, que falta, como tantos escritores, miembros de la Real Academia, articulistas de prestigio, no solo son buenos los académicos, otros, aunque no sean académicos, son gente de gran valía y todos han criticado, hecho alguna burla, reconocido que eso no tiene sentido. Bueno, pues son cosas que no tienen nada que ver la realidad con la verdad, la realidad y los hechos de cada día con lo que se inventa. A mí con lo del coronavirus me empieza a pasar parecido, y me refiero a que aquí da igual el político que hace su vida como cualquier hijo de vecino. Que el número uno de los epidemiólogos que se va a Portugal a hacer surf sin mascarilla y sin nada, como cualquier hijo de vecino. Y si me apuran, que los sanitarios, que supongo, porque no me pongo yo a buscarlos ni a dar vueltas, pero que la inmensa mayoría saldrán como han hecho toda la vida, a almorzar en el rato libre, o se ponen a hablar a veces en la puerta del hospital, el que sea, el enfermero, el celador, el que sea, y también hablan con el compañero, o se fuman un cigarro, porque son personas, y también se quitan la mascarilla, aunque estén a 50 centímetros y encima en ámbito sanitario, por lo de que pueden haber tratado con algún paciente. Pero es que no pueden estar ni a 2 metros todos los días. Es que eso es algo que se ha demostrado completamente inviable, salvo en algunas reuniones y en lugares muy amplios donde uno puede sentarse a una mesa y tener al otro a 1.5 metros, al modelo coreano, pero que en pocos lugares, repito, salvo en los ministerios, tienen lugares con tanto espacio, en pocos sitios y en algunos hoteles. Y luego la realidad es que se ven hasta, pues, ¿qué quieren que les diga? Escenas de cualquier tipo, en torno a una mesa en un bar se puede ver de todo. Se puede ver a los sanitarios del MIR que acaban las huelgas y luego van a un bar y se toman algo y están todos sentados juntos, a cualquier ciudadano, a un grupo de policías que venga, que también pueden estar en contacto a veces por alguna emergencia, imaginen, y luego estén almorzando. ¿Con esto qué quiero decir? Que es que las medidas son dificilísimas de llevar a cabo, salvo que uno pueda hacer una vida retirada monacal, vivir en su casa y apenas tener contacto, salvo para comprar lo justo y ponerse mascarilla, pero el resto de gente que hace vida medianamente normal cuando está en los bares, repetimos, y el tema es que cuando estás sentado en un bar es cuando teóricamente más cerca estás del otro. Entonces yo ya no entiendo nada. ¿Qué medidas ponen? ¿Por qué las ponen? ¿Por qué no, como algunos dicen, se ha intentado buscar rastreadores, buscar más análisis, hacer más pruebas, el famoso PCR, para de verdad decir, el que está sano, puede hacer una vida más o menos normal en ciertos ámbitos? En muchas grandes empresas creo que sí que lo han hecho, pero es que se podría hacer en muchísimos sitios. Incluso creo que hay un sistema de pruebas rápidas. Cuando hablo de pruebas rápidas es que uno vaya a acceder a un centro comercial, y no lo digo en broma, y también se la hagan, para que sepan que prácticamente, salvo algún problema, algún error, todo el mundo que entra ahí, en el momento, pum, con un pinchacito, con la sangre, sepan si lo tiene o no. Saben que con la temperatura se ha hecho en muchos sitios, tanto con la pistola esa que es termómetro, como con algunos que tienen cámaras que te acercas y según pasas te dicen pase. Si no, la cámara enseguida detecta que alguien tiene más de 37. Hay maneras de controlar y de saber si parece la única solución, pero el resto, el hecho de decir, dejad de ser las personas que sois. Ya no digo aquí, porque estamos con el tema latino, que saben que a mí me encanta repetirlo, pero yo he visto fotos y vídeos de Francia y de Inglaterra, y la gente allí cuando ha salido como siempre, pero también en grupo, también a bares y también muy arrejuntados. Así que esto a mí ya me tiene desconcertado. Empezamos la tertulia este lunes 27 de julio y ahora veremos lo que nos dicen los titulares y, como no, ya saben que va a haber casos, va a haber rebrotes y va a haber alguna noticia incluso muy cerquita de la ciudad de Valencia. Nos acompaña hoy la pareja clásica que nos ha hecho disfrutar, reír y a veces casi también llorar durante estos últimos lunes de junio y julio. Don Arturo Hernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Joseca. Muy buenas tardes a los oyentes en este nuestra última intervención, por lo menos la mía y supongo que también la de Ramón, en esta temporada tan, tan peculiar y tan especial que hemos vivido en este curso de los años 2021, sobre todo lo del año 20, vamos, lo que vamos del año 20. Y bueno, simplemente quisiera aquí decir que tienes toda la razón. Yo creo que la gente está siendo sumida en una confusión ya tremenda, ya. Porque, claro, se habla de brotes, de rebrotes, pero ¿realmente qué son los brotes? Porque no nos dicen también las estadísticas, no solo de los que ingresan al día, sino de los que tienen que ir a la UCI, de los que fallecen. Porque, claro, brotes es un concepto tan difuso y tan confuso que, no sé, realmente la gente no sabe muy bien a qué cuál es el realmente el concepto de brote y qué tiene que hacer al respecto.
Brevemente, ¿qué ha leído o ha visto, que nos lo había comentado antes fuera de micro, pero gustaría que la audiencia lo compartiera, de una asociación, de un grupo de médicos que se llama Médicos por la Verdad?
Sí, yo acabo de enterarme de que hay un grupo, se han organizado unos médicos ante tanto silencio por parte de los sanitarios y especialmente de los médicos, que ya son 150 y que van a y que se han reunido en una especie de organización que se llama Médicos por la Verdad, que también va a ser secundada por otra llamada Sanitarios por la Verdad, que tiene su origen en Alemania, donde hay una gran cantidad, allí son miles de médicos los que se han unido para desmitificar muchas cosas que han sido mentira y que son mentira de este virus, y también dejar sentadas otras que no se han dicho o que no se quieren decir, y todo esto con datos muy informados y acogiéndose incluso a las verificaciones que ha hecho la OMS. Por ejemplo, una cosa que quiero decir, que ha dicho claramente esta portavoz de esta organización, es que ya la OMS por dos veces ha ratificado que el tema de este coronavirus, primero, que no es un virus en sí mismo tan mortal como podía ser el ébola, que a una persona sana la podía matar. Aquí fundamentalmente se ha cebado en los ancianos que tenían ya dolencias previas, sino que también la OMS ha ratificado por dos veces, lo que pasa es que eso luego nos ha difundido, que la vía de contagio de este virus es exclusivamente por tos y por estornudos. El simple hablar produce estos contagios. Me ha parecido muy seria la intervención y los datos que ha comunicado esta señora, médico, especialista en el tema, y simplemente lo que digo es que será cuestión de meterse en YouTube, en Internet, donde sea, y empezar a recopilar información, porque esto puede dar mucho juego. Luego también, antes de cortar, quisiera decir, dar la enhorabuena a los castellonenses que han conseguido que su equipo ascienda a la segunda división A del fútbol español, que hacía ya muchísimos años que el Castellón casi desaparece y ha vuelto de nuevo a estar en la categoría profesional. Enhorabuena y felicidades a todos los castellonenses.
Pues desde aquí felicidades a todos los orelluts, como dicen allí los de Castellón. Mi madre, que además es de Castellón, nació en la provincia de Castellón, en un pueblecito que se llama Albocácer, y siempre me ha recordado lo de... Ella me decía forelluts, pero yo ayer creo que leía pam, 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 Orelluts o algo así, que cantaban, era que es como el lema del equipo. Exacto. También nos acompaña hoy don Ramón Sentís. Muy buenas tardes, Ramón.
Muy buenas tardes, Joseca. A ti y a todos los oyentes en esta calurosísima tarde valenciana y que, bueno, nos hace pues congeniar con lo que es un verano típico, ¿no? Y sobre todo, pues...
Ahora estamos teniendo algún problema con la conexión de Ramón Sentís. Ahora
es el último programa.
Se nos había perdido la conexión, Ramón.
De esta temporada. Sí. Dime, ¿me oyes ahora?
¿Me oyes? Tenemos poquito, te oímos, pero te oímos con un poquito de problemas. No te oímos limpio, diríamos nítido, puro, no sé cómo definirlo. Te oímos con cierta...
Distorsión.
Distorsión, muy bien. A momentos sí, a momentos...
¿Me oyes ahora? ¿Me oís bien ahora?
¿Me oís bien ahora? Sí, a ver, habla ahora. Sí, sí, habla.
No, que digo que hola a ti y a todos los oyentes, que estamos en una calurosísima tarde de verano en Valencia, y también en el último programa, en este caso, en el que, bueno, va a estar mi presencia junto con vosotros antes de empezar el mes de septiembre. Para mí hay dos circunstancias importantes fuera de lo que habéis dicho. Una de ellas es fundamentalmente el veto británico a lo que es la costa, o sea, lo que es la entrada en España, con el hecho de que las personas tienen que pasar una cuarentena después de haber estado en España. Eso evidentemente va contra los intereses no solamente de Baleares y de Canarias, sino de la Comunidad Valenciana. Hay que tener en cuenta que en la Comunidad Valenciana el turismo británico es muy importante, sobre todo en toda la zona de la costa alicantina, que son casi 6 millones de turistas británicos que vienen a lo largo de todo el año aquí a esa costa, y que en estos momentos parece ser que el gobierno está negociando con Canarias y Baleares, pero no está negociando un corredor como sería lo ideal para que pudieran también estar en la costa valenciana, ¿no? En ese sentido, yo creo que Puig ha estado pues remo, no ha sabido actuar adecuadamente, y por otro lado el gobierno, como siempre, se olvida de la Comunidad Valenciana y de sus intereses en favor de otras que evidentemente yo entiendo que son importantes, como es como son Baleares y Canarias, pero creo que la Comunidad Valenciana también se merece sobre todo, y con respecto a esta comunidad británica, el hecho o protección de sus intereses, como están haciendo Canarias y Baleares.
Bueno, si les parece, vamos a repasar las portadas de los diarios valencianos, de lo que vemos y lo que tenemos a estas horas de la tarde en las portadas digitales, y de ahí también vamos a tener mucha información para la tertulia de este lunes 27 de julio, para este programa que esperemos que acompañe a mucha gente, que ojalá mucha ya esté de vacaciones, ya esté tranquila, ya esté disfrutando incluso en la playa, en la montaña, bajo un pino carrasco, de este momento pues de especial calor. Y también hay que reconocerlo que este año el planteamiento es buscar sitios con cierta tranquilidad y no intentar llegar a muchos tumultos. Yo tengo la sensación de que muchos de nuestros oyentes tampoco es que sean gente de grandes tumultos, por lo tanto no tienen que hacer un gran esfuerzo. Aquí sí que los más jóvenes son los que o tienen que hacer el esfuerzo de no estar intentando juntarse con muchísima gente, o en algunos casos no hay que hacer ningún esfuerzo porque directamente, como bien saben, se han cancelado pues festivales de música, todo tipo de macroeventos se han ido cancelando, por lo tanto no hay posibilidad de. Luego, claro, lo de que te juntes con 4, 7, 8 amigos o 5 matrimonios y pueda de ahí surgir o no, ahí es donde entramos en lo que yo digo que es casi la imposibilidad, porque es como dejar de vivir. Si uno tiene que ir donde veranea, pero por ejemplo estar solo en su chalet o apartamento aislado del mundo y salir a pasear cuando, no sé, a las 11 de la noche para que ya no haya gente por un sitio, entonces es que no tiene vida. Intentar no estar pegados en grupos muy grandes puede tener sentido, pero claro, es muy difícil dejar de hacer todo tipo de vida, pero para cualquiera, repito, incluidos los que también a veces están en primera línea en la lucha contra el COVID. Así que vamos a ver qué nos traen hoy los diarios valencianos.
SAB, Sociedad Agricultores de la Vega. Cuidamos de ti, cuidamos de lo nuestro, cuidamos Valencia. Sociedad Agricultores de la Vega, SAB y la información de tu ciudad.
Y empezamos por el diario Las Provincias, que llevan portada, y lo decíamos antes, esta vez toca cerquita, nuevo brote de coronavirus en La Eliana con 14 contagios en una residencia de mayores. Sanidad realiza pruebas a los trabajadores y residentes del centro. De nuevo, y eso es una cosa que yo creo que preocupa, por un lado está focalizado, pero preocupa porque está siendo un virus pues muy, muy letal y muy cruel, sobre todo con nuestros mayores y en las residencias, donde tienen que llevar un cuidado que, repito, hasta en las residencias será complicado de llevar. ¿Por qué, me imagino? Pues pensemos en todos los que trabajan en ellas, que hacen un gran trabajo, pero que es muy difícil que cuando salen lleven una vida aséptica y aislada. Cuando salen de ahí y hacen su vida con su pareja, con su familia, con sus amigos, y al día siguiente vuelven a tener turno y a trabajar. Y sí, al llegar se lavan y tal, y se quitan, se desinfectan. Pero claro, es que es imposible la desinfección total e integral durante las 24 horas de la vida de una persona. Es muy difícil, seamos honestos. Luego tenemos otro titular de un tema que se recordarán muchos, aquello que pasó con la EMT, y ahora leemos, Hacienda investiga la EMT. La empresa podría no haber tributado correctamente el impuesto de sociedades y el IVA vinculados a la subvención anual que recibe del ayuntamiento y que supone cerca del 70% del presupuesto. Parece un titular, como suelen decir, del Mundo Today, que una empresa como la EMT lo tengan que investigar porque pueda no haber tributado correctamente. O sea, no tienen asesores suficientes ni equipo jurídico, legal, tributario para hacerlo todo a la perfección. Me parece, de verdad, es que parece de broma. Y luego también en provincias los MIR vuelven a salir a la calle cuando se cumple una semana de la huelga. Hoy han vuelto a protestar, han estado también por el centro de Valencia, creo que han recorrido parte de la calle La Paz, la Plaza de Ayuntamiento, y luego a mí me han llegado fotos, pero con toda naturalidad. ¿Qué hacían, como hacen todos los que participan en cualquier manifestación? Pues los de Comisiones Obreras UGT están a otro nivel y suelen ir a grandes restaurantes, sobre todo cuando es en Madrid, a las mejores marisquerías de la capital de España, a pasar del clásico grito a las barricadas, pues ellos lo sustituyen por el clásico a las mariscadas. Lógico. Los jóvenes MIR o los MIR que no tienen esos presupuestos se van a un bar normal y corriente a tomarse una cerveza o una Coca-Cola. ¿Por qué uno sabe que son MIR? Ahora diré, ¿y cómo sabes si un grupo que se han sentado acababan de la manifestación? Che, muy sencillo, porque muchos, y me parece fenomenal, se colocaban el pijama clásico sanitario verde para que en la manifestación también se viera un poco que eran médicos. Y entonces luego se iban a un bar a tomar algo. Y entonces uno dice, los médicos que saben, además, de lo peligrosísimo que es el virus, también van como todo hijo vecino a un bar a tomarse algo, sentados en corro y sin mascarillas y nada cuando están sentados. Pero es que es normal. Entonces quiero decir, es raro esto del virus, es raro. Porque las medidas que nos piden algunas, como digo, son técnicamente inviables, salvo que uno no haga vida y entonces vuelva a colapsar totalmente la economía. Diario Levante, el Mercantil Valenciano. la misma noticia porque afecta pues a la provincia de Valencia y es una localidad pues muy conocida. Un brote de coronavirus, un nuevo brote en una residencia de la Liana al dar positivo un trabajador. Luego, otra discoteca que cierra en Valencia, nos dicen, y en este caso también tiene que ver con el virus, porque ha dado positivo, han dado positivo en la plantilla. En este caso, la discoteca Acuarela, que mucho le sonará porque es un lugar, sobre todo el espacio, es un lugar emblemático y precioso, precioso, en la orilla de la playa de la Malvarrosa, Eugenia Viñes, pero es uno de esos edificios que aún quedan en el paseo marítimo. Hay otras casas muy bonitas, pero esto como edificio así, pues ahora era discoteca, pero como si fuera también un antiguo balneario. No recuerdo exactamente qué era, pero es un lugar maravilloso. Y ponen esta noticia que dicen que está cerrado por el contagio de un camarero, pero bueno, hay que tener en cuenta que quizá pues estos locales pueden abrir después de pasado un tiempo. Y otra de las noticias, el CIS, ya saben lo que es el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, dispara al PSOE, que aumenta su distancia con el PP a 13 puntos. Yo creo que el PSOE puede llegar a no sé, a mayoría absoluta, con que pasen 4 o 5 meses, yo creo, hubiera una nueva ola, a lo mejor, no sé, si superan el número de muertos de la primera ola, ya llegan a mayoría absoluta, porque este país funciona con también, es igual de extraño que las normas que nos piden cumplir y que luego no cumple ni el propio que las pide cumplir, empezando por el señor Don Simón. Es muy curioso, pues aquí podrán gestionar de la peor de las maneras el virus. Ahora parece que somos el país de Europa que peor está gestionando esta previsión de segunda ola, vuelven a salir cifras y parece que somos los peores, pero tampoco es culpa ni mucho menos de los gobernantes. Aquí podemos decir, no, es culpa nuestra, que somos todos malos. Entonces es muy curioso porque si los datos y las estadísticas que nos da siempre el CIS fueran reales, es sencillamente marciano el comportamiento del electorado español, que por pura lógica lo normal es que ahora el PSOE pues bajara de los 100 y pico, yo que sé, 80, 70, se pegara el batacazo de su historia solo por decir... Como es lógico, el que gobierna en una situación así y las cosas van mal por parte culpa suya y parte porque no es fácil de remediar, lo castiga el electorado y dice, a ver otro que pueda gestionar esto, suponiendo que hubiera, imaginemos, unas elecciones en breve plazo. Pero bueno, aquí ya sabemos que somos especialistas en hacer las cosas siempre de la manera más particular. Diario Valencia Plaza, mismo titular. Esta vez los tres diarios valencianos, provincias, Levante, Valencia Plaza, coinciden. Titular de Plaza, nuevo brote de coronavirus en una residencia de la Eliana con 14 contagios. Luego una entrevista que le han hecho a Boro Navarro también, que dice que echan falta contundencia del ayuntamiento en cuanto al puerto y Esquerra Republicana. ¿Se acuerdan aquella polémica que los de Esquerra Republicana ya nos metían un poquito el dedo en el ojo a los valencianos por el tema del puerto? Y luego alguna noticia que afecta a esos sectores que siempre hablamos. Saben que sanidad y educación, las patas importantes del estado de bienestar y también muy relevantes en esta crisis. Educación movilizará 207 millones de euros extraordinarios y contratará a 4.374 docentes más. Con este titular acabamos este extenso de nuevo repaso a las portadas de los diarios valencianos.
SAM, Sociedad Agricultores de la Vega. Cuidamos de ti, cuidamos de lo nuestro, cuidamos Valencia. Sociedad Agricultores de la Vega, SAB y la información de tu ciudad.
Don Ramón Sentís, don Arturo Hernández, ¿algún comentario? No sé si ya habían ido leyendo, si tenían noticia de ese brote en una residencia de la Liana, que a mí lo que más me preocupa, aparte, por supuesto, como no, la salud, pero parece ser que todos los datos que van saliendo de contagiados y de brotes, por ahora... vemos datos siempre de contagiados, pero no estamos viendo datos o números de víctimas mortales. Hay que también ver cómo se va comportando el virus en la población. Porque, como yo dije hace un tiempo, yo no sé si ustedes creen que puede acabar siendo algo con lo que convivamos, que esté ahí y que esté más o menos controlado. No digo que sea una buena noticia, digo que la sensación que hasta la tenemos un poco de la bicha y de que esto lo tocas y te mueres... pasa a ser pues como pasa con las gripes, que yo la verdad es que me quedo sorprendidísimo con la cantidad de muertos que provocan y creo que si fueras por la calle y le preguntas a alguien, ¿la gripe mata? Diría, no, tuve gripe el año pasado. No, no, digo, de verdad, con cariño, dirían, mata a 4, 5, 10, que tienen además muchos otros problemas, no solo mata una gripe. Y dice, no, no, pues hay varios tipos de gripes y población y tal, y te sacan las cifras Y en cambio, claro, como con el virus cada día tenemos ni una, ni dos, ni tres, sino 487 noticias en cada periódico, pues habría que empezar que las noticias fueran igual, y no lo digo en broma, a mí me han llegado datos espeluznantes, hablamos de más de 100.000 al año, muertes, creo, por cáncer, y muchas de ellas cáncer de pulmón.
Sí, sin duda.
Que la gente se replanteara el tema, y la mayoría es por fumar, no es porque venga del cáncer. Entonces no sé si habría que hacer esto con todo para vivir verdaderamente asustados con todo.
Por eso es curioso que, como decía anteriormente, aparte de hablar de brotes, no nos hablen realmente de los que necesitan ser ingresados en el hospital, los que necesitan estar en la UCI, los nuevos para saber cuántos cada día entran y los muertos que cada día se producen para poder saber realmente claro, el alcance.
La gravedad de las noticias, claro, el impacto real.
Tú decías de tuberculosis, ya no ya de cáncer, de tuberculosis se mueren al día mucha gente en España y no por eso dejamos de salir a la calle por si nos tosque un tuberculoso encima. Es decir, esto tiene mucho aún que hablarse, porque incluso el tema de la vacuna que se comenta que se está avanzando más o menos en algunos países como Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, el tema de la vacuna yo creo que va a tardar mucho. Incluso yo no sé hasta qué punto no va a estar preparada hasta mediados del año que viene, porque las vacunas, para llegar a ser realmente suministradas a la población en general, no solo tienen que pasar muchos filtros, sino que tiene que llegarse a la seguridad de que no son nocivas. Eso sería terrible, digamos. Entonces, ahí sí que, la verdad, estoy contigo, José, con lo que has dicho. Hay mucho que saber. El tema de los brotes produce mucha confusión y realmente sabemos muy poco ahora mismo. Estamos muy confundidos. El gobierno no dice nada, no habla, se ha quitado encima, pasándoselo las competencias a las autónomas, que a su vez también dicen que no tienen medios para controlar y que a su vez apelan de nuevo al gobierno para que les... En fin, es todo un despropósito y el ciudadano está en medio. Incluso yo he oído de médicos, precisamente de este grupo de médicos que se han asociado, para Médicos por la Verdad, la cantidad de problemas que están planteando de tipo neumológico por parte, por el, ya no sé si por el mal uso de las mascarillas o por el uso de las mascarillas en muchas personas, que le está provocando unos efectos adversos en relación con su salud. En fin, esto es todo muy, muy problemático.
Desgraciadamente, aquí, bueno, lo habéis resaltado los dos. Por un lado hay una superinformación o una macroinformación o una información superlativa por parte de todos y cada uno de los medios informativos y de comunicación que hay en España respecto a los rebrotes de las diferentes comunidades autónomas, pero no con ello se consigue tener una transparencia informativa adecuada. En primer lugar, porque quizás falte también de nuevo una centralización de esa información que hasta ahora lo estaba llevando el gobierno y que lo ha pasado a las comunidades autónomas, como yo pienso de una forma bastante irresponsable con respecto a lo que pueda pasar en el futuro, y en segundo lugar porque eso conlleva mucha confusión. Dan datos que son efectivamente superlativos con respecto a la cantidad de personas contagiadas, pero como decía bien Arturo, no nos dan los datos de personas que hayan que estén hospitalizadas y sobre todo que estén en la UCI. Si a eso unimos que estamos en periodo estival y que más de un 30 o un 40% de las plantillas sanitarias, es decir, médicos y enfermeras, están de vacaciones, esto conllevaría, diríamos, si realmente hubiera un rebrote importante de personas que tuvieran que ser hospitalizadas, llevaría consigo una importantísima quebranto en lo que es la sanidad. Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado durante estos tres meses y el daño que nos han hecho la economía, también es cierto que es muy difícil prever que pueda haber un confinamiento global o total por parte de la población española, y tendrán que ser parciales o tendrán que buscar fórmulas alternativas, planes B, que desgraciadamente no existen ahora, pero que conllevará muchos esfuerzos a todos y cada una de la población española. Yo creo que en ese sentido tienen que hacer un esfuerzo importante tanto los gobiernos de las comunidades autónomas como el gobierno central, como para dar las pautas de comportamiento social a las personas, porque desgraciadamente yo creo que mucha población española o no se entera o no realmente no sabe de lo que se está hablando ni de la gravedad que pueda ser el asunto. Este virus es un virus absolutamente antisocial, que conlleva pues que muchas prácticas sociales nuestras no se puedan llevar a cabo como es hasta ahora normal, y en ese sentido es muy difícil poder convivir con él. Pero lo que también es cierto es que debemos convivir con él y tenemos que convivir con él, porque si no, económicamente no podríamos sobrevivir.
Y otra cosa, Joseca, que me enerva completamente, es que nos siguen tomando por imbéciles. La verdad es que yo empiezo a pensar si es que realmente lo somos. Igual somos imbéciles y pretendemos no serlo. Porque, vamos, los medios de comunicación, yo cuando cometo el error, porque intento no ver la televisión en ciertos canales que son simplemente serviles al gobierno, pero sigo oyendo en los canales de siempre, en los más precisamente escuchados y vistos, sigo oyendo de cuando hablan de la pandemia, inmediatamente lo primero que hablan no es de España, es de Estados Unidos y de Brasil, como diciendo, y además haciendo hincapié en que son los primeros en número de tal, cuando están mintiendo a la población. Por millón de habitantes, Brasil y Estados Unidos están muy por debajo de España, que es la número uno, y siguen hablando siempre de Estados Unidos y de Brasil. ¿Por qué será?
Sí, sí, sí. Es porque les interesa meterse con Trump y con Bolsonaro, que también queda un poco absurdo, porque en este caso, siendo un tema mundial, pero afectando a tu población, hemos visto un poco esa idea del sálvese quien pueda, y aquí más que nunca también tiene lógica que hables de lo que le pasa a tu país o a tu entorno. Que digas, vamos a ver cómo está Portugal, Italia, Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania, porque además son los primeros que podrán viajar o venir o ir, si abrimos fronteras, si no, si tenemos turismo o no. Estar totalmente preocupado de lo que le ocurre a Estados Unidos, a Brasil o cualquier país donde no gobierna un líder de izquierdas para así criticar o atacar. Aparte que aquí la población sí que importa, porque en el número también de población, hablar de Estados Unidos objetivamente, cuando hablamos de números redondos de población, hay que compararlo con toda Europa, porque son 300 millones más o menos. Entonces, habría que decir, los 300 millones de europeos tienen un 30% o un 20% o un 10% de población contagiada, y los 300 millones de estadounidenses, un 10% también, o un 15%, o un 7%, o un 50%. Y ahí dirías, con la misma población y con una, se supone, pues tecnología avanzada parecida, aunque es verdad que sistemas sanitarios distintos, pues uno funciona mejor o lo que sea. Pero compararte España-Estados Unidos, claro, es una proporción, porque es de 47 millones a 300. Sí, pero vamos, mire, a hacer una breve pausa publicidad, porque se nos ha ido ya el programa, nos quedan ya pocos minutos y aún no hemos hecho la preceptiva pausa, y nuestros anunciantes tienen todo el derecho, y además nos encanta escucharlos. Así que en unos instantes volvemos, seguimos, y por supuesto hoy tenemos a Borja Blanche en la realización. Yo les doy ya la bienvenida, como suele ser habitual, aunque estamos ya en casa. Sean ustedes bienvenidos.
Es Radio Opinión en la Tertulia con Joseca.
¿Problemas con su bañera? ¿Cada día le resulta más incómoda e insegura? En Platos y Mamparas le cambiamos la bañera por un plato de ducha antideslizante en 12 horas y sin obras molestas. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 96-132-2354 o visítenos en www.platosymamparas.com. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas. 96-132-2354.
Ahora un 20% de descuento para jubilados y pensionistas. Platos y Mamparas. Rapidez y seriedad garantizadas.
En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
Si quieres las mejores vistas de la ciudad de Valencia desde una perspectiva casi mágica, ven al Ateneo Mercantil. Disfruta de su nuevo mirador con una visión de 360 grados donde ver toda tu ciudad a vista de pájaro. Ateneo Mercantil de Valencia, en Plaza del Ayuntamiento 18.
A orillas del río Ojos de Moya y rodeado de magníficos parajes y entrañables pueblos de la Serranía Baja de Cuenca, encontramos el Hotel Rural Monasterio de Tejeda, un lugar donde darte ese regalo que tu cuerpo necesita. Naturaleza, confort, relax, excelente gastronomía, todo a tu disposición para sentirte como en casa. En Garabaya, Cuenca, a tan solo una hora de Valencia, Hotel Monasterio de Tejeda, un lugar único y perfecto para desconectar de la vida cotidiana. Regálate paz y tranquilidad y reserva ya tu escapada en monasteriodetejeda.com y aprovecha sus magníficas ofertas especiales. Hotel Monasterio de Tejeda. Quedarse es quererse.
¿Tienes un bar, cafetería o restaurante? Restauratudeuda.com te ayuda a levantar la persiana. Restauratudeuda.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio, llegando a conseguir la máxima reducción de tu deuda con acuerdos de pago cómodos y flexibles. Restauratudeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 o entra en la web restauratudeuda.com.
Vintage Watches Valencia. Compraventa de relojes seminuevos. Las mejores marcas en relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Hublot, Tag Heuer, Audemars Piguet y muchos más. Todos nuestros relojes se entregan en perfectas condiciones con cajas originales, documentación y certificados por nuestros técnicos relojeros con un año de garantía. Vintage Watches Valencia. Disponemos de dos maestros relojeros para tus revisiones completas a unos precios increíbles. Vintage Watches Valencia. Estamos en la calle Colón 43, bajo Valencia. Teléfono 687-574221. Tu mejor compraventa de relojes seminuevos de alta gama.
Es Radio, Radio Valencia.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Y después de estos breves consejos publicitarios, seguimos hoy con Ramón Sentís, con Arturo Hernández. Hemos hablado de ese brote de 14 personas en la Liana, pero focalizadas en una residencia, un trabajador, y como bien decíamos, luego nunca nos informan y no nos dicen. 14 contagios, 2 graves, 12 asintomáticos, estoy hablando, vuela pluma, ninguno ingresado o 2 ingresados, todos lo pasarán en su casa y se harán prueba en una o dos semanas para ver si siguen o no. Es decir, no estamos tampoco haciendo el seguimiento, o los medios, entiendo que dan la noticia y luego no van a estar cada uno yendo a buscar, pero sí que las autoridades deberían hacerlo y facilitarlo para decirle a la población: señores, llevan semanas leyendo que hay brotes y queremos ir explicándoles que son de una intensidad tan baja que de cada 100 contagiados se han ingresado a 2, o a 1, o a 3, o a 20. No es lo mismo el 20% que el 2%. La gravedad ha sido tal, la letalidad, pues ha habido 10 muertos, 5 o ninguno. Y entonces se podría ir también la gente coincide diciendo, bueno, al menos sabemos que está siendo, digamos, de una baja intensidad esos contagios, o que la mayoría directamente no se les ingresa, no porque no haya camas, sino porque no reviste gravedad su estado y no hay por qué ingresarlos, que es distinto a que esté uno ya, muy malito y no tenga cama.
Yo creo que lo importante también es lo que he dicho yo al principio, ¿no? En concreto con respecto a lo que ha hecho Gran Bretaña respecto a España, que prácticamente pues zonas como Benidorm y zonas de la Costa Blanca pues le quita muchísimos turistas extranjeros, británicos, y que era una fuente de riqueza para esta zona, ¿no? Si habéis visto las provincias, como has comentado, la pandemia amenaza con el cierre de 7.000 bares y restaurantes. Significa, en algún caso, pérdidas de 6.700 millones de euros y 60.000 empleos en peligro. Quiero decir, estamos en un momento crucial y cuando pase el mes de agosto y empiece el mes de septiembre, que es donde realmente nos daremos cuenta dónde estamos, qué hacemos y hacia dónde vamos, quizás entonces nos estemos dando cuenta de la realidad española, que será una realidad realmente triste, teniendo en cuenta además otra circunstancia y que tampoco se ha tenido en cuenta, y es que esa lluvia o maná de millones que en teoría la Unión Europea nos tiene que dar, eso no empezará a ser efectivo hasta el mes de marzo o abril del año que viene. Es decir, que de aquí hasta el mes de marzo o abril, España, si no tiene suficiente liquidez, tendrá que acudir a los mercados de deuda y seguir endeudándose en unas proporciones dantescas, que lógicamente lo único que hará es endeudar no solamente a la población actual española, sino a nuestros nietos, ¿no?
Pero es que es muy raro, porque el interés que tienen como encerrar todo para hundir la economía, también hay, hay algo ahí extraño, no perciben, no sé, porque a priori todos queremos pensar, a nadie le interesa una hecatombe, una crisis, pero o a alguien le interesa y no lo acabamos de entender, porque repito, la proporción de contagios, de casos, de por ahora parece que una letalidad bajísima, en términos globales la letalidad fue baja, porque en globales, por eso lo explicaron 20.000 veces, es un virus que se contagia con facilidad, porque el que lo tiene no muere, ni está malísimo, ni está ingresado, por lo que puede hacer vida normal a veces sin saberlo y contagiar a más gente. Y por eso se contagia a muchos y mueren muy poquitos. El ébola, el caso que todos tenemos en mente porque en unos años hubo, es tan malísimo que nada más lo tienes, estás malo, estás muy malo, te ingresan. Muchos mueren, o sea, cuando lo tienen mueren, pero lo cogen un, dos, tres y se corta porque no pueden expanderlo, porque el que lo tiene lo nota y fallece. Se pone muy malito, lo ingresan y muchas veces fallece. Por lo tanto, unos son de fácil contagio, de rápida propagación y baja mortalidad o letalidad, y otros al revés. En este caso, este es de mucha propagación y de baja mortalidad. Ahora parece ser que de una propagación más baja que en la época dura y mucho más controlada, y parece también que una mortalidad bajísima, lo cual creo yo, y esto creo que cada vez lo piensa más gente, por puro sentido común, no justifica la hecatombe económica que algunos parece que sí que quieran defender. El cierre total de todo, ya no hablo de turismo, de todo, de bares, de lugares, todo, escuelas, lo otro, que no se pueda nada, cuando hasta en los centros universitarios o académicos se puede tener, por ejemplo, un tipo de control para que, ya no digo ni una vez, casi diario, semanal, personal pase las pruebas, alumnos, profesores, docentes, lo que sea, porque cuánta gente, el miedo es que no haya vuelta a los colegios y los padres que trabajan, aunque algunos puedan teletrabajar, no saben cómo gestionar dos, tres o cuatro hijos en casa y que no haya colegios. Y un colegio que suele ser un sitio donde los que van son los mismos, esos mismos no pueden tener control, porque es verdad que para entrar a un centro comercial como el Corte Inglés, igual pones un sistema que al entrar todo el mundo se haga la pruebecita en un sistema rápido, pero es más incómodo, ¿verdad? Porque el que entra y sale es un cliente cada día, el que sea. Pero en un colegio, en una universidad, en muchos sitios, como pasa en las empresas, es la misma gente siempre.
Son demasiado.
Y a esa misma gente se le puede tener relativamente, no al 100%, pero igual sea al 95%, fichada y controlada. Para saber, entonces, no tiene más sentido eso, aunque sea una vida un poco estresante de mucho control y mucho tal, como pasa ahora en los aeropuertos. Alguien dijo, nadie esperábamos hace años volar así, y ahora volamos, te quita el cinturón, las llaves, la cadena del cuello, si llevas un implante, si no sé qué, pero volamos. No hemos dicho, entre el peligro a morir, fíjense lo que es que un avión lo estallen contra unas torres o explote un terrorista suicida y mueran los 200 pasajeros en el avión. Con ese pánico a morir y con los controles podríamos haber dicho, no volemos, viajemos menos, y eso en cambio no se ha parado. Se ha considerado que todo tenía que seguir a tope, aunque con medidas pesadas, incómodas, y aún así sabemos que puede haber un margen de riesgo, que el que quiera hacer mal lo puede llegar a hacer en un caso extremo, pero hemos seguido haciendo vida. Y aquí parece que tengamos la política de, como no sabemos bien qué hacer, que se paralice el mundo. ¿Qué es lo que a mí me provoca un poco de extrañeza, de sorpresa? Que la actitud no sea ver cómo controlar mucho, pero que la vida tiene que seguir funcionando.
Sí, yo creo que tú estás dando, diríamos, poniendo el dedo en la llaga, José Peca. Estamos con un exceso, como te he dicho antes, de información respecto a los efectos del virus, pero realmente las causas y, sobre todo, todo lo que conlleva la pandemia a nivel económico no se explica por qué en determinados países están actuando de una forma en los que no afecta tanto a nivel.
Sí, estoy un poquito mal ahora, por lo que pública, sea, no tenemos, embargo, el motivo exacto. Estas cosas son a veces muy extrañas. Tanto.
Sí, dime.
Que se te oía un poco mal, se cortaba, había. Oh, hay unos sonidos, la tecnología lo siento. Estas cosas y hemos tenido ahí un poquito de fallo.
Bueno, pues ya digo, hay una serie de inconsecuencias que no están nada claras y que con respecto al tema económico, yo creo que, no sé si por suerte o por desgracia, a partir de septiembre sabremos realmente a qué nos vamos a tener, porque sin duda alguna es cuando tendremos la realidad más patente, más enfrente y donde realmente los españoles sabremos a lo que nos vamos a enfrentar o a las consecuencias de las que nos vamos a enfrentar. Yo creo en ese sentido que todos y cada uno de nosotros, incluso las administraciones públicas, tenemos que tener claro que nos estamos enfrentando a un enemigo que aún no sabemos realmente cuáles son sus verdaderas fuerzas y a eso, pues lógicamente, tenemos que tener una responsabilidad social y personal mucho más de la que hasta ahora ha existido o ha habido por parte de todos.
Permíteme, Joseca, si me permites,
sí.
Hacer un pequeño paréntesis en esto que estamos hablando, porque no me gustaría en mi último programa no hacer referencia al santoral. Y hoy tengo
que efectivamente, decir... efectivamente, eso suele ser al inicio. Lo suele hacer mucho cuando empezamos, que es pum, santo del día. Pero estamos ahora ya en los últimos minutos, viene muy bien para desengrasar.
Mira, hoy es una santa bastante conocida, bueno, conocida en cuanto a nombre que se pone a las niñas, Natalia. Hoy es Santa Natalia, ¿sí? Que fue precisamente una santa que vivió en la época de Abderramán II, que fue torturada y martirizada junto a su marido, también cristiano. Ambos eran mahometanos y se convirtieron al cristianismo y, como no abjuraron de su fe, pues fueron decapitados por los mahometanos en aquella época. Y también es el santo de San Pantaleón, que es un curioso santo también, que también en la época de Diocleciano pues fue también, como todos estos santos, martirizado y muerto. Hay otro santo curioso que es Cucufate. Bueno, a veces pues hoy es San Cucufate. Y no quisiera dejar yo de hablar de un santo, el santo de antes de ayer, que fue Santiago, el patrón de España, tan olvidado, tan arrojado y postergado. Nadie habla del patrón de España porque eso parece que no es muy correcto, que produce urticaria en ciertos sectores. Pero yo quisiera, al respecto de Santiago, decir solo una cosa. Hay un dicho que dice que Jesús, cuando nos dejó a los predilectos de sus discípulos y apóstoles, a cada uno lo mejor que tenía. Y así se dice que a San Juan, el apóstol querido de Cristo, le dejó a su madre. A Pedro le dejó la iglesia y a Santiago el mayor le dejó España. Esto es bonito, quiero recordarlo hoy. Entonces,
sí,
es un buen momento para apelar a Santiago, como han hecho los reyes.
Y don Arturo, le pregunto, sí, estuvieron además, por cierto, los reyes que están recorriendo España, hoy estaban en el reino de Navarra.
Sí, exacto.
Que es curioso, tierra también con mucho independentismo vasco y con mucha suciedad verbal y visual, porque además los partidos independentistas tienen un discurso muy duro, pero además son gente con un aspecto verdaderamente detestable, ¿no? Y rechazable, ¿no? Lo hacen un poco adrede. También yo creo que ahí la maldad de espíritu y de pensamiento va muy unida a la fealdad estética visual, en la mayoría de casos. Es curioso que Navarra, que es una tierra, como digo, con ese conflicto, en cambio, siempre se le ha denominado como el Reino de Navarra. En el fútbol dicen mucho el Reino de Navarra y no pasa nada. El Reino de Valencia es una cosa de locos, de fachas, peligrosísima, que no se puede ni decir, aunque sea por hacer honor a la verdad histórica, sí, y a lo que tantos siglos fue un reino. En cambio, Reino de Navarra está bien visto, Principado de Asturias, por supuestísimo, porque además es un título, y ahí dices el Principado, Asturias, y si dice Reino de Valencia, Reino de Aragón, queda como raro, igual que decimos la ciudad condal de Barcelona, la ciudad ducal en Gandía o muchas, bueno, pues el Reino de Valencia se puede decir, aunque fuera, como digo, de manera romántica. Yo no entro ahora en que el nombre de la Constitución, el legal, sea Comunidad Valenciana, pero que parece que Reino haya que medio ya como detestarlo, porque si dices Reino es, hoy quieres un conflicto. En cambio, en Navarra no se ve como un conflicto. Es curioso. Le iba a preguntar, ¿planes de verano? ¿Puede contar algo a la audiencia en estos últimos minutos, Arturo?
Pues bueno, yo voy a tener la suerte de reunirme con mis hijos, espero que no haya ningún brote, en un pequeño hotelito de montaña de Cuenca, 3 o 4 días, va a venir mis hijos de todos los contornos, el que más lejos está vive en Francia desde hace ya 20 años, mi hijo mayor que cumplió 41 años, el día de Santiago, que nació precisamente, y luego pues me pasaré el resto del verano fundamentalmente pues si Dios quiere, en Benicàssim, ¿eh? Aunque, en fin, yo creo que hacia finales de agosto o incluso poco antes me volveré a Valencia. Eso es simplemente mi verano.
Y don Ramón, ¿sentís a la audiencia en estos últimos minutos? Bueno, pues, y vaya pensando alguna canción.
Como usted sabe, sí, como usted sabe, yo pasaré mi periodo estival en mi queridísima Jávea, en la zona, con mis hijos, disfrutando de mis hijos, que no he podido disfrutar de ellos, al menos con todos, durante la pandemia. Y, por supuesto, pues bueno, disfrutaré en familia y básicamente en familia, aunque con algún amigo, y espero contar también con usted, si está por esa zona, para que podamos disfrutar, pues bueno, de esos periodos de descanso que nos haga, sobre todo, recapacitar, tranquilizarnos y afrontar los momentos que seguramente podremos pasar a partir de septiembre, en el cual, pues bueno, tendremos que poner toda la carne en el asador. Y como canción, pues ya que estamos en el periodo estival, pues una clásica del jazz de toda la vida, que se llama Ella Fitzgerald, y su canción Summertime.
Bueno, muy bonita, aunque siempre con esa maravillosa voz de Ella Fitzgerald. Es verdad que a mí no sé por qué siempre es un estilo que me es más, un poquito como más otoñal. Pero bueno, hay una versión de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, yo creo que puede ser muy agradable para este, claro, ahora digo final de tarde, pero es verdad que en verano lo que tiene es que como a las 8 sigue siendo, no de día, es que sigue haciendo un calor terrible y el sol está ahí arriba, no parece nunca que acabe nada, claro, ni tendríamos que acabar a las 10 o a las 11 para que ya pareciera un poco que es final de día. Bueno, pues disfruten de esos dos lugares que además han nombrado, dos puntos de la costa especialmente bonitos, especialmente agradables, especialmente, pues, yo creo que reconocibles, ¿no? Porque todo
clásicos,
el mundo...
Y clásicos, sí, son, de la comunidad valenciana.
Son también sitios muy, yo diría, de veraneo familiar. Clásicos de veraneo y de un veraneo también muy familiar. Tanto Benicàssim como Jávea y también Denia y mucha parte de esa zona de Costa Blanca. Pero en Benicàssim pasa con Oropesa y demás. Son lugares también de veraneo muy familiar. Es decir, tienen ocio y tienen mucha actividad en la playa, en el mar. Pero a la vez hay muchas familias que yo creo que eso también lo hace, no sé, como tranquilo, agradable. No es solo la filosofía del verano para estar una semana exprimiendo la tope, los viajes, ¿no? Estos que se hacen también mucho a las islas. Parece que este año estará más tranquilo porque en Ibiza las discotecas creo que o no han abierto o han abierto a medio gas. Pero esos viajes de 4 o 5 días, se va uno a Ibiza, a Mallorca, las islas suele ser un destino muy típico, a tope, ¿no? Como se dice, a quemarlo. En cambio, yo creo que ustedes han nombrado destinos y veranos de estar más tiempo, más tranquilo, con la familia. No hace falta vivirlo con tanta intensidad cada día, pero todos los días. Una recomendación también, si les apetece, es que repasen los podcasts. Saben que en los podcasts podrán encontrar todos los audios de La Tarde en Valencia. Los tienen en iVoox, en Spotify y en Apple Podcasts. Entonces, si algún día tienen un poquito de mono, yo lo entiendo, llegan las 7, tal, dicen, ay, y ahora no tengo programa, o ahora oí algún programa, o incluso en los que ustedes han participado, y por supuesto a la audiencia, que muchos durante el año se los han perdido por diferentes motivos. Es un buen momento para ir a Spotify, chequear, buscar Es la Tarde en Valencia, vas subiendo, bajando, y tienes todos los audios, ven además cada día qué tertulia nos han ido, puedes decir, este me apetece oírlo, pues voy a escucharlo un rato. Y es lo cómodo del podcast, que tienes la radio a la carta, a medida. Es gratis suscribirse al canal de podcast para que te avise en todas las plataformas, tanto, como he dicho, Apple Podcast, iVoox, como Spotify, se pueden suscribir gratuitamente y, bueno, les acompañamos al fin y al cabo, les podemos acompañar, aunque sean diferido durante todo el verano, que esperemos sea lo más tranquilo posible y, sobre todo, que tengan cabeza, que tengan mucho conocimiento y que con mucha tranquilidad, pero intenten hacer. Ya sé que muchos han recortado planes o no se van de viaje, tiene sentido no coger aviones, aeropuertos, hacer más traslados a lo mejor, pero bueno, intenten dentro de llevar ciertas medidas, cierta precaución, hacer vida, porque también, como les decimos, yo creo que si no la cabeza se resiente. Muchísimas gracias, don Ramón Sentís, ha sido un auténtico placer.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un buen veraneo para los que puedan realizarlo, buen descanso y sobre todo ganas y fuerza para el tiempo que nos vendrá después del verano.
Y muchísimas gracias, don Arturo Hernández.
Muchas gracias, Joseca, que pases también y que descanses, que falta te hace, que recuperes fuerzas y que nuestros oyentes también lo pasen lo mejor posible y que nos volvamos a ver, si Dios quiere, la próxima temporada.
Muchísimas gracias. Y como siempre, gracias a Borja Blanch en el control técnico. Mañana será martes 28 de julio y aquí estaremos de 7 a 8, como todas las tardes, de lunes a viernes. Sigan siempre en sintonía de Es Radio y que Dios les bendiga.
And the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good-looking.
Yes, with daddy and mommy.
Esa llave. And the cotton is high.
Future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.